hacernos cercanos a Él. ¿Cuán grande es su amor? ¿Cuán grande es su amor para con nuestras vidas? Y ciertamente la obra que el Señor ha hecho es perfecta, es eterna. Se leía en esta mañana, ¿verdad?, cómo nos encontró el Señor. Y no sé cuántos de ustedes pueden identificarse, pueden acordarse, hermanos, cómo nos encontró el Señor, cómo le encontró el Señor a usted. ¿Cómo le encontró? Y con la misma dice que no nos dejó así como estábamos, sino que cuando nadie se apiadó de nosotros, cuando todos nos veían y decían, Él dice que descendió para alzarnos. Qué preciosa obra, ¿no? Él descendió hasta donde estábamos y de la misma manera nos alzó. Y nos alzó, amados, para lavarnos, para limpiarnos, para vestirnos como venía la palabra, para hermosearnos de quién Él es, poner sobre nosotros su hermosura. Y ciertamente no ha terminado su obra, porque dice que después de haberla hermoseado, amados, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Ese último cántico que entonábamos. Se le ha concedido a la esposa vestirse con un solo propósito, porque ciertamente anhelamos las bodas del Cordero. Aleluya, cuán preciosa es la obra del Señor para con nuestras vidas. Concédanos el Señor en esta hora su gracia, para que de esa manera Él sea aquel que hable a cada uno de nuestros corazones. Hable a cada uno de nuestros corazones. Amados, antes de comenzar, solamente hacerles llegar los saludos de mi esposo. Como sabrán, el grupo misionero a Perú salió esta semana, el día miércoles. Por la gracia del Señor, todos están bien, pero también el Señor, ¿verdad?, orando por ellos para que el Señor, así como los ha llevado, los devuelva. Pero entre medio de todo esto, que su nombre sea proclamado. Y que ciertamente ese pueblo que ha de oír su palabra pueda recibir, como nosotros aquí en esta hora, un solo Dios, podamos recibir la palabra que el Señor tiene para con cada una de nuestras vidas. Aleluya. La hermana Aida también salió, no específicamente como misionera, pero está en México pasándose algunos días y también oramos por ella. Aquí en el libro de Juan, si ustedes me acompañan en esta mañana, amados, considerando la bondad del Señor para nuestras vidas y viendo la misericordia del Señor para con cada uno de nosotros, permite el Señor que no tomemos esta palabra a la ligera. Quizás podría ser un recordatorio, quizás un momento en el cual el Señor pueda abrir las Escrituras y pueda mostrarnos más claramente, ¿verdad?, lo que ya hemos recibido por gracia. Pero aquí hay una palabra en el capítulo 8 del libro de Juan, y el versículo 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quién dijo, hermanos? Jesús. Qué hermoso es saber, amados, que aquel que habla es uno. Y este es Jesús, el Hijo de Dios. Dice, Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad. ¿Qué hará la verdad, amados? Nos hará libres. Esta verdad nos hará libres. ¿Quién dijo esta palabra? Jesús. Verdaderamente el Señor ha estado hablando a nuestros corazones y a cada una de nuestras vidas para esta hora poder recordar, amados, que hay muchas palabras, pero hay una sola palabra. Que hay muchas cosas que se pueden decir, muchas cosas que podemos oír, pero qué hermoso cuando el Señor hace una pausa. Y Él mismo es aquel que habla de sí mismo, trayendo a cada una de nuestros corazones la porción que cada uno de nosotros necesita. Consideraba delante del Señor, ya que entre nosotros se está llevando a cabo un estudio, ¿verdad? Habla acerca de las mentiras y la verdad.
Y en esta hora, pues, yo no voy a tomar mucho énfasis en las mentiras, porque eso lo podemos aprender en nuestro diario vivir. Pero sí, ciertamente, hacer una pausa en la verdad. Porque la verdad para ustedes y para mí es muy, pero muy, extremadamente importante. Porque es la verdad la única, amados, que nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? De la mentira. Y alguien pudiera decirme en esta mañana, ah, pero las mentiras, y a cada rato las mentiras, y la gente miente a cada rato, si de vez en cuando yo digo una mentirita blanca, ¿sí? Pero amados, sí, hacemos una pauta para saber de dónde vienen las mentiras. Las mentiras tienen un origen. La Escritura nos habla acerca del Padre. Exacto. Y este Padre, que es el Padre de la mentira, es aquel que vino a contaminar nuestro corazón desde el principio. Y ciertamente nosotros, aunque a veces conocemos la verdad, somos dados a hacernos al lado de la mentira porque nos acomoda mejor. Por causa del pecado que mora en nuestros corazones. Y si ciertamente, amados, consideramos en lo natural lo que es la historia, ¿verdad?, de la humanidad. Y la Escritura es sabia porque dice que nada es nuevo debajo del sol, es un ciclo. Es un ciclo y es un círculo vicioso. Porque yo puedo recordar mi abuela y decía, no hagas esto porque esto te va a pasar. Mi abuela se murió. Y recuerdo a mi madre diciéndome exactamente las mismas palabras. Quizás su mamá se las dijo a ella y ella ahora me las decía a mí. No hagas esto porque esto te va a suceder. Gracias al Señor, ambas están con el Señor. Pero ahora me encuentro yo repitiéndoselas a mis hijos. Y ellos me miran como, exactamente yo miré a mi mamá, pero esa fuiste tú, pero yo no. Y a pesar de que es un círculo y hemos visto el efecto y los resultados de ese ciclo, seguimos creyendo las mismas mentiras. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, amados, somos dados a ello. No podemos librarnos de la naturaleza humana a la cual somos. Hijos cuyo padre es el diablo. Pero el único que puede librarnos de eso, amados, es aquel que dice, yo soy la verdad. Y la verdad, cuando viene a nuestras vidas, ¿hace qué cosa? Nos hace libres. Y eso es lo que quisiera considerar en esta mañana, si así el Señor nos lo concede. La verdad que nos hace libres. Yo necesito ser libre, es que yo no es que no quiera, y no es que quiera también, pero no puedo. Pero para mí viene a ser una necesidad. Porque suficiente sería que yo escuche los engaños de los demás y yo los crea. Pero cuando yo me pongo en el espejo y comienzo a decirme yo misma mis propias mentiras y las creo, eso es gravoso. Por eso yo necesito la verdad. Yo necesito la verdad, porque la única que me puede hacer libre es la verdad. Y qué hermoso, amados, que esta verdad, amados, que el Señor nos ha concedido por gracia, es la persona de Cristo Jesús. Esta verdad que el Señor nos ha dado por gracia es la persona de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros decimos, verdad, es que la verdad duele? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien le ha tenido que decir algo quizás en amor, tratando del amor, verdad? Porque la mayoría de veces no lo hacemos en amor, porque lo que queremos es pisar a los demás para nosotros sentirnos más grandes. Pero en alguna ocasión decimos, te quiero decir la verdad, pero mira, uno no deja de sentirse, ¿verdad? Porque uno reacciona. Y yo confío en la bondad del Señor, que en esta mañana ninguno de nosotros reaccionemos para con la verdad, porque la necesitamos. Necesitamos esa verdad. En momentos en los cuales todo está tan oscuro, amados, en tiempos en los cuales no hay absolutos, en los momentos en los cuales cada uno hace lo que bien le parezca, en tiempos en los cuales cada uno es su propio, no es que no haya rey, como no hubo rey en Israel, cada uno hacía porque no había rey, pero en nuestros tiempos es todo lo contrario, cada uno es su propio rey, cada uno tiene sus propias leyes. Yo necesito ser libre de todo eso, porque a lo que el Señor me ha llamado no es a vivir debajo del sol y decir, oh, mira la vida. Pero ciertamente yo sé que aquel que es la verdad descendió a lo más profundo de la tierra para alzarme del estado en el cual yo me encontraba. Y por lo tanto, amados, es digno, es digno, es digno, es digno. Ese libro que no se podía abrir, Él fue el único que fue digno de abrir ese libro y desatar esa verdad que nos hace libres. Esa verdad que nos hace libres. Hay tres cosas que quisiera dejar con vosotros, si así el Señor me lo concede en esta oportunidad. Lo primero tiene que ver con Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En estos días en los cuales, y si ponemos la segunda página, aquí en Lucas capítulo 1, si ustedes me acompañan, Lucas capítulo 1, ¿quién es Jesús? Miren, hermanos, verdaderamente, si usted le pregunta, dependiendo a quién es que le está preguntando, varias personas pueden decir muchas cosas. Es más, este nombre aparece por varios lugares. Por la gracia del Señor todavía vivimos en un país que es libre de religión. Y muchos creen en Jesús. Pero ¿quién es Jesús? No para el mundo, pero ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Se recuerdan alguna vez el Señor enseñándole a sus discípulos y le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y cada uno tenía, ¿verdad?, su respuesta. Pero después llegó de una manera muy personal, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros? Y cada uno tuvo su respuesta, pero no fue hasta el momento que dice que el Espíritu Santo vino sobre Pedro. Y él declaró, tú eres. Y no lo dijo carne y sangre. Fue por inspiración del Espíritu Santo, que se le fue revelado en aquel momento. Y él declaró, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús, amado? Y la importancia que tiene este nombre para cada una de nuestras vidas. Aquí en Lucas capítulo 1, donde les decía, si me acompañan, lo primero que necesitamos considerar y conocer lo que dice aquí en la Escritura, si comienzan del versículo 26 en adelante, ciertamente es cuando el ángel se le aparece a María, aquella doncella que estaba desposada para casarse. Y el ángel llega delante de ella muy favorecida, ha hallado gracia delante de Dios. Y con la misma comienza el ángel a declarar quién es Jesús. Y miren lo que dice en cuanto a este. Versículo 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién está hablando? El ángel. Aquel que había sido enviado por el Padre para declarar. Y le estaba hablando a una doncella, la cual no había conocido varón. Y le dice el versículo 32 una vez más. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, como diríamos cada uno de nosotros, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta le dice, respondiendo verso 35, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, aquí está, amados, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús?
¿Quién es Jesús?
La importancia, amados, que sepamos que este Jesús, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, Dios ha dado, he aquí la dádiva de Dios para los hombres. ¿Cómo nació esta dádiva? Nació de una virgen llamada María. Pero el énfasis no fue puesto en la Virgen, fue puesto en aquel que habría de hacer morada sobre esta Virgen y ella habría de dar a luz un hijo. El Verbo hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Hijo de Dios, del Padre, Cristo Jesús. Nacido, amados, de una mujer. Este que es espíritu se hizo carne y habitó en medio nuestro. Con un solo fin y un solo propósito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Con el fin de salvarnos a todos nosotros. Con el fin de que ninguno se perdiese. Él vino, amados. Y alguien pudiera decir, sí, pero qué hermoso, ¿no es eso lo que celebramos en Navidad? Yo recuerdo, yo doy gracias al Señor por ello, pero yo recuerdo todas las Navidades, juntamente con mi abuelo, poner y decorar el nacimiento de Jesús. A eso fueron mis comienzos. Y celebrábamos el nacimiento de Jesús. Pero no pasábamos del nacimiento de Jesús. No sucedía nada más. Y siempre lo vi como un niño recién nacido. ¿Qué significa eso? Y aquí da testimonio que dice que este que vino, descendió, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablando acerca de este Jesús, en Juan capítulo 1, si me acompaña. Juan 1, 14 es donde dice que el Verbo se hizo carne, para aquellos que están tomando nota. Pero aquí en Juan capítulo 1, el versículo 29. De este Jesús, Él creció y creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Y llegó el momento en el cual este Jesús se convirtió en adulto. Y estando ya adulto, volvió otra vez a proclamarse sobre este Jesús. ¿Quién era Él? Aquí en Juan capítulo 1, versículo 29 dice... El siguiente día vio Juan a quién, a Jesús, y alguien pudiera decir, ah, vio a Jesús, ah, qué bien, pero miren lo que dice, que venía él y dijo, nos dijo, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Quién es Jesús? A este se le reveló, amado, dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿y qué hace ese Cordero? El que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo os dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Pero quién entiende tal cosa? Juan pudo ver aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pudo ver más allá de su apariencia de hombre y pudo ver quién era Jesús. Y lo vio en la eternidad de Dios. Vio al Cordero, proclamó aquí el Cordero, pero lo vio en la eternidad. Porque dice, este era de quien yo dije, que es antes. Era primero que yo. Porque la Escritura da testimonio, amados, que ese Cordero estuvo dispuesto para nosotros desde antes de la creación del mundo. Ya había sido predestinado, ¿para qué? Para pagar el precio de la salvación de nuestras almas. Y Él dice, ese Jesús que ustedes ven, es mucho más grande que lo que se ve por fuera. Amados, qué precioso, qué hermoso. Yo también recuerdo mis momentos. donde se cantaba el rubio de Galilea pasando va. Yo no sé si alguna vez ustedes cantaron. Y ven las historias como él paseaba, ¿verdad? Y sanaba aquí y hacía esto. Pero más allá que todas esas cosas, cuando Juan lo vio en la eternidad de Dios y dijo, este es el Cordero. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y con la misma dice, versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero cuando
de que este es el Hijo de Dios.
Este Jesús, el mismo que se le anunció a María, este que habrá de concebir es el Hijo de Dios, y su reino no tendrá fin. Años más tarde, cuando él habrá de comenzar su ministerio, dice entonces que este dio testimonio de él diciendo. ¿Y se acuerdan? Después que él fue bautizado, ¿verdad? Se apartó. Y ahí, y nuevamente dice que hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este Jesús, amados, no es porque ustedes y yo lo hemos proclamado Jesús. Él es Jesús porque el Padre ha dado testimonio que este es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién lo ha proclamado? ¿Quién ha dicho, he aquí el Cordero de Dios? ¿Quién fue el que dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Fue la voz del Padre, no ha sido carne y sangre. A este Jesús al cual nosotros predicamos, no por causa que nosotros vimos y nos pareció bien, no, amados, es porque hemos experimentado la persona de Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas. Y eso es real en nuestros corazones. Esa es la convicción de saber que esta es la verdad. Y no hay otro. No hay otro. Este que el Padre dio testimonio, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué es tan importante tal cosa? Porque la Escritura, amados, sí es lo que nosotros creemos. Que hemos sido hechos aceptos, ¿en quién? En el amado. Si este sacrificio, si este cordero no hubiese sido perfecto, ustedes y yo en esta hora estaríamos haciendo holocaustos una vez al año. Este dio su vida una vez y para siempre. Esta ofrenda dio gracia delante del Padre. Y dice, ya no hubo más necesidad de hacer más ofrendas. Porque aquí el Cordero, esa ofrenda, ese holocausto perfecto, ese Cordero perfecto, ciertamente Él dice es aquel, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién es este Jesús? Aquí en el libro de Filipenses, hermanos, si me acompañan, Filipenses capítulo 2, consideremos, Filipenses capítulo 2, habiéndose dado testimonio de este Jesús, este es el Cordero de Dios. Y podemos leer y lo podemos ver, en esta semana van a estar dando películas de Jesús. ¿Quién es Jesús, hermanos? Es mucho más grande de lo que Hollywood pueda tratar de proyectar. Este sacrificio es mucho más grande que lo que podamos ver detrás de una pantalla. Es la realidad de que este fue quebrantado delante del Padre. El Padre lo dio para ser quebrantado, para ser crucificado por causa de todos nosotros. No lo tomemos a la ligera. Señor, nos libre de tomar estas cosas a la ligera. Y estos son los momentos donde se hacen tantas cosas en el nombre de Jesús. y se ponen tantos aspectos de quién es, quién fue Jesús. Pero esa es la realidad de aquel que su vida dio por nosotros. ¿Qué hizo este? ¿Qué hizo este Jesús? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Capítulo 2 de Filipenses, ahora el versículo 6. ¿Qué hizo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús?
¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo y se dio a sí mismo, de tal manera amó Dios que se ha dado a sí mismo en forma de hombre. Se hizo siervo, se hizo maldición. ¿No es lo que dice ahí? Muerte de cruz. Maldito el que es colgado de un madero. Se hizo maldición, ¿pero por qué? Por todos nosotros. Nosotros nos correspondía tener, y él hizo ese intercambio. Cuando llegaron a prenderle a Getsemaní, cuando ustedes tengan tiempo, léanlo otra vez. Dice que llegaron a prenderle y con la misma dijo: dejadnos libres, yo soy. Y dejaron ir a sus discípulos y se lo llevaron a él preso, en pos de la cruz. Eso es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. La paga del pecado, yo pequé, no él. Pero el Padre lo hizo para que Él tomase mi lugar en la cruz. Y muriendo en la cruz, amados, yo también recuerdo mi momento. Me estaban preparando para cierta ceremonia. Me recuerdo que me pusieron una cadenita con una cruz sobre mi pecho. ¿Qué significa la cruz? Jesús. Por mí en la cruz. Y el sacrificio que Él hizo fue perfecto. Y al morir en la cruz, amados, ese sacrificio que fue perfecto halló gracia delante de los ojos de Dios. Fue de olor grato delante de aquel que había proclamado juicio sobre todos nosotros. Y al hallar gracia, al hallar favor delante de los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios, entonces dice verso 9, es que Jesús no se quedó crucificado y bajo tierra, dice de él, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua y confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos, sin excepción, los que creen y los que no creen, habrán de proclamar que este Jesús se le ha dado nombre sobre todo nombre, y todo ha sido puesto por estrado de sus pies, y no va a haber ni uno que no se postre delante de su presencia. Todos, por causa de que Él halló gracia a los ojos de su Padre. ¿Quién es Jesús? Nosotros cantábamos. Dice: tu Dios está muerto, pero el mío resucitó. Si alguno se acuerda, el mío resucitó. Mi Dios está sentado, no solamente ha resucitado, sino está sentado a la diestra del Padre y su reino no tendrá fin. Este es Jesús, cuyo nombre es sobre todo nombre. No hay nada, la muerte no le pudo retener, amados. Ciertamente Él vino, se humilló a sí mismo y con la misma, dice, ¿verdad? Que nos rescató de donde estábamos. Pero ciertamente este Jesús fue levantado a la presencia del Padre porque halló gracia. Y el Padre le restauró. De aquello que Él se despojó a sí mismo, fue restaurado nuevamente. Y no creemos en un Jesús que caminó y que solamente hizo milagros. Y el que cayó mientras lo estaban abofeteando y lo estaban latigando. El que dijo en la cruz, sabiendo que podía clamar al Padre para que lo librase, decía no. Perdónanos, estando en la cruz dijo, perdónanos. Y su nombre es admirable, mucho más grande que cada uno de nosotros. Amados, la próxima vez que usted diga Jesús, considere, amados, este nombre que se le fue dado, en el cual ese nombre habría de doblarse toda rodilla y toda lengua habría de proclamar que solamente Él es el Señor. En Hechos capítulo 4, este Jesús, Hechos capítulo 4, ¿quién es este Jesús? El versículo 12 dice, 4:12, Hechos. Y en ningún otro hay, ¿qué cosa? Aleluya. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Gracias, amado. En que podamos ser de cosa, amados. Salvos. Porque no hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Dice, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre en la cual podamos ser salvos. En este Jesús, ¿por qué le predicamos? Porque solamente en ella hay salvación y vida eterna. Por eso proclamamos su nombre. Porque de la manera que hemos recibido la vida de Jesús, la vida de Cristo en nuestros corazones, y habiendo gustado de esta salvación, de este Jesús Salvador, mi salvación, habiendo gustado de Él, entonces podemos hablar de Aquel que su vida dio por nosotros. De hablar de Aquel en el cual tenemos salvación y vida eterna. Por eso, amados, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús el Salvador, pero mi Salvador. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Considerando esto también, amados, esto segundo que quiero dejar con vosotros. Si ustedes me acompañan aquí al libro de Primera de Corintios. Lo segundo que quisiéramos ver en este momento tiene que ver con el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Si ciertamente recordamos, amados, porque dice que por cuanto todos pecaron. Por eso dice que Dios amó ¿a quién? Al mundo, sin excepción.
amó al mundo. ¿Por qué amó al mundo? Si ustedes se recuerdan, en el principio, cuando el Señor comenzó a crear todas las cosas, y vio Dios que todo era bueno. Pero después que vino la serpiente engañando a Eva y Adán, entonces dice que todo fue contaminado. Y vemos otra vez en el capítulo 6 de Génesis, cuando dice, y vio Dios a los hombres, y vio el corazón de ellos. ¿Y qué fue lo que vio? Que todo era de continuo el mal. De tal manera amó Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron sin excepción y están destituidos de la gloria de Dios. Esos que pecaron, entonces se les da un decreto. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva? Del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día que lo comieres, sin duda, no dice sin duda, pero dice ciertamente morirás. Y Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Todos pecaron, por cuanto todos tienen sobre ellos el decreto de ese juicio. Juicio para muerte. Para muerte. Entonces dice aquí en Primera de Corintios capítulo 15. Además de esto os declaro, hermanos, os declaro ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Os declaro el Evangelio. Bueno, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Entonces, el Evangelio es para recibirlo, ¿y para qué? Para perseverar en él. ¿Estamos recibiendo ese Evangelio? Y lo segundo sería, ¿estamos perseverando en ese Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Para poder recibirlo y para poder perseverar, para poder andar, para poder caminar, para poder crecer en él. Dice entonces, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra, la importancia de la palabra. Volviendo otra vez de Jesús, dice, toda la escritura inspirada por Dios, y toda la escritura habla ¿de quién? De Jesús. Y con la misma dice acerca del Evangelio, dice, si retenéis la palabra que os ha sido enseñada. ¿Qué en cuanto a esa palabra? Que os he predicado, sois salvos si no creyereis en vano. Verso 3. Porque primeramente, aquí está el Evangelio. ¿Qué se nos ha enseñado? ¿Qué hemos recibido en cuanto a ese Evangelio? El Evangelio dice que primeramente os he enseñado lo que así mismo. ¿Quién es el Evangelio? Ahora ya no qué es, pero ¿quién es? El Evangelio, para recibirlo y para perseverar en él. ¿Qué en cuanto a Jesús? ¿Qué en cuanto a Cristo? Dice que Cristo murió por nuestros pecados y considera conforme a las escrituras. Les enseñaba lo que de él estaba escrito. Y esta palabra halló su cumplimiento en Cristo Jesús. Y dice que él murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, otra vez más, conforme a las escrituras.
y que apareció a Cefas y después a los 12. El Evangelio. El Evangelio es aquel que declara o proclama o revela de que Cristo murió, de que Cristo fue sepultado, de que Cristo resucitó y de que Cristo apareció a sus discípulos. Cuatro cosas muy, pero muy importantes. Esas son las buenas nuevas de salvación. Esto define, amados, es como que pudiéramos, ¿cómo poder decir? Desglosa nuestra vida como creyentes. El Evangelio desglosa nuestra vida desde principio a fin. Por eso dice, recibisteis y perseveráis. El Evangelio, si lo podemos recibir, tiene que ver la obra de Dios en nuestras vidas. Por causa de la persona de Cristo Jesús. No podemos olvidar, amados, que Jesús dijo consumado es. Y Él dijo consumado es, en otras palabras, no hay nada más que hacer. Todo está cumplido. No hay nada más. La voluntad de Dios se cumple en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús es el que ha sido dado y puesto en cada uno de nuestros corazones. El tesoro en vasos de barro. Y en el momento, ¿no?, que el Señor nos concede oír esa palabra, oíste, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y Él es aquel que causa convicción en nuestros corazones de pecado, y con la misma venimos delante de su presencia, toda rodilla, toda lengua, que Él es el Señor. Y recibimos esa vida eterna en Cristo Jesús. Ahí, amados, es cuando ustedes y yo comenzamos a palpar la obra que en la eternidad ya había hecho el Señor. Pero allí ustedes y yo comenzamos a palpar la obra que el Señor quiere llevar a cabo en cada una de nuestras vidas. ¿Qué obra? Que Jesús murió, que Jesús, este Cristo, fue sepultado, que Él resucitó y que Él apareció a sus discípulos. Y quizás me diga, hermana, no tiene sentido. ¿Quieren verlo conmigo? Vamos acá a las Escrituras, en el libro de Romanos. Aquí lo desglosa una vez más, o sea, sin olvidar que el Evangelio es que Cristo murió, sepultado, resucitó y apareció. La obra de Dios en nuestras vidas. Por causa de la simiente que está en nosotros, en estos vasos de barro. Dice de esta manera, capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué clase de salvación hemos recibido, hermanos? ¿Qué clase de esperanza ha abrazado nuestro corazón? Y nos está haciendo una pregunta como creyentes. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde el versículo 2, en ninguna manera. En ninguna manera, cuidado. En ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que el Señor anhela hacer en nuestros corazones? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿dónde? ¡Aleluya! El Evangelio, participando de ese Evangelio. Amados, y comienza desde ese día que le dimos nuestra vida al Señor. Desde ese momento, amado, que venimos a sus pies diciendo, yo he pecado y no soy digno, no soy digno. Pero el Señor dice que por gracia somos salvos, que no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Y dice que hemos sido bautizados en Cristo
bautizados en su muerte. Porque somos sepultados, ¿lo ven? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
Así que como Cristo, otra vez, ¿lo ven? Resucitó de los muertos por la victoria del pecado, así también nosotros andemos, ¿en qué? En una
aparición, no dice aparición, pero dice en vida eterna. ¿Lo ven, amados? ¿Ven esas cuatro cosas ahí siéndose una realidad en nuestros corazones? El día que recibimos hubo un intercambio, mi muerte por la vida de Cristo Jesús. El bautismo solamente un testimonio palpable, visible, a lo que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice, fuiste bautizados, no tú solo, fui abrazando a aquel que su vida dio por mí, abrazando juntamente con él, dice, muriendo con él, muriendo al pecado, y cuando somos levantados, dicen que en vida, vida nueva, siendo rescatados de aquello que nos tenía en esclavitud, libres del pecado. La muerte ya no se enseñoreará más de él. Y si el pecado es, amados, tiene su fin en la muerte, porque ya no se puede enseñorear. El pecado, una vez muerto, ya. La paga del pecado es la muerte. Es el fin del pecado, es la muerte. Y cuando está muerto y somos resucitados en vida nueva en Cristo Jesús, en Él podemos, amados, decir verdaderamente, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice? Porque es un proceso. Las cosas viejas, en el original dice, van pasando, y aquí las nuevas, el original dice, están siendo hechas nuevas. Es una obra del Señor en nuestras vidas. No es solamente por causa del bautismo en agua, pero este es un diario vivir. A la medida que esa luz alumbra este corazón malvado y perverso, yo lo puedo traer a la cruz y morir en esa cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz una vez a la semana, puede hacer una vez a la vez, es más, una vez al año es suficiente. ¿Es lo que dice? Este es un morir diariamente. ¿A qué? A nuestra pecaminosidad. A esta carne que es dada, ¿a qué? A la mentira. Pero hay uno que nos puede hacer libre. Él nos ha hecho libres. Estos proclamaban en su vida, lo pueden leer a través de las cartas paulinas, dice, el Señor que nos libró, el Señor que nos libra, y el Señor ¿qué? Que nos liberará. Esta salvación es progresiva. Este evangelio es progresivo en nuestras vidas. Áreas específicas que el Señor va tratando, en la cual nos hace morir, nos hace nacer en Cristo Jesús. Él nos transforma en ese hombre interior. Continúa diciendo aquí, amados, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, porque esto todo es con él, todo es con, yo sola no puedo, Señor. Veíamos la semana pasada, el enemigo es más fuerte que yo. Yo sola no puedo. ¿Por qué? Porque yo soy débil. Mi carne es débil. Por eso Pablo decía, miserable de mí. Porque es que yo a mis fuerzas no he podido lograr absolutamente nada. Y sería una torpeza seguir tratando yo con mis propias fuerzas. Pero hay un evangelio. Hay uno que murió por causa del pecado. Hay uno que mató el pecado en esa muerte. Y ya no se enseñorea de él.
Dice entonces, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y entonces dice, porque el que ha muerto ha sido justificado en el pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice entonces, verso 13, dice, ni
tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de qué, de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de qué,
de justicia. ¿Cómo es que todos los días toma tu cruz, Evelyn? Y ya no dispongas nada, nada, nada para servir al pecado. Dispón todo tu ser para servir al Señor. Todo tu ser para servir al Señor. Porque Pablo llegó a decir, después que decía, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Se acuerdan cuando encontraron a aquella mujer que le dijeron, mira, la encontramos? Estaba cometiendo adulterio. Y le dijo, ¿quién de vosotros aquí es libre de culpa? Ana, tiren la primera piedra. No hubo ninguno convencido de su propio pecado. Cada uno se dio la vuelta. Miserable de mí, ¿quién me librará? Pero con la misma dice, gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque en Él sí puedo. Porque cuando yo soy débil, entonces, ¿qué dice? Él es fuerte. Y Él ya ha vencido al enemigo. Y el enemigo no se enseñoreará más de mí. Porque Él ha pagado el precio por la salvación de mi alma. Espíritu, alma y cuerpo. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y Pablo llegaba a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este mismo decía, si verdaderamente hemos muerto, dice, y Él murió por todos nosotros para que los que vivamos ya no vivamos para sí, sino para aquel que resucitó por nosotros. Ese es el evangelio de nuestras vidas, hermanos. La obra que el Señor estaba llevando a cabo en cada uno de nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si ciertamente habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Buscad las cosas de arriba. Somos llamados todos los días a presentarnos delante de Él, a ofrecer todos nuestros miembros delante de su presencia. Señor, envíame aquí, ¿qué tú quieres que yo haga? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás, todo el orden en nuestras vidas cambia, amados. Pero ¿quién lleva a cabo esta obra en nosotros? Es Él mismo, el que su vida dio por nosotros, el evangelio de Dios, Cristo Jesús, aquel que está en nosotros y el que anhela al Padre, ese hombre interior que de día en día se va renovando. Porque decía Juan, Señor, es necesario que tú crezcas y yo qué, y yo mengüe. Ese clamor, esa necesidad de su vida, que este evangelio viniera a ser una realidad en él todos los días de su vida. ¿En qué evangelio hemos creído, amados? ¿Qué evangelio hemos recibido en nuestros corazones? Y si verdaderamente este evangelio ha venido a nuestras vidas, entonces habrá de haber evidencia. de que verdaderamente Cristo es aquel que mora en medio nuestro. Porque allí mismo en Colosenses capítulo 3 habla acerca de que cuando Cristo, nuestra vida se manifieste. ¿Por qué? Porque ¿dónde está nuestra vida? Escondida en Cristo. Con Cristo en Dios. Escondidos, cubiertos por dentro y por fuera. No dice de la creación, gime a una, anhelando, deseando, ¿qué cosa? Ver a los hijos de Dios, ver la manifestación. El salmista decía, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y esta obra es hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que todos lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Y cuando participéis de lo que llamamos la Santa Cena, esa santa convocación, ese recordatorio, ese memorial de que Él murió por nosotros, de que Él fue sepultado, de que Él resucitó, de que Él apareció. ¿Cuándo, dice amados, hasta cuándo habremos de recordar? Hasta que Él vuelva. Porque en Efesios dice, amados, que Él amó a la iglesia y le ha concedido que se vista de lino fino. Y dice que Él viene a tomarse a sí mismo. Él no viene a tomar a Juan, a Pedro. ¿Sí? No viene. Él viene a tomarse a sí mismo. A sí mismo, viene a tomar ese hombre interior que ha puesto en cada uno de nosotros. Viene a tomar esa obra que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas, esa transformación que Él está llevando a cabo en cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Eso es lo que Él viene a tomar, nuestras vidas escondidas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El Evangelio. Lo tercero que quiero dejar rápidamente, si ustedes me conceden, tiene que ver con el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, quizás lo que es más cercano a nosotros cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, y lo puedo decir nuevamente como experiencia personal. En mis primeros pasos, yo vi muchas cosas de lo que se hablaba, la manifestación del Espíritu Santo, y cada uno de ustedes tendrá sus experiencias. Y el Espíritu Santo para mí fue algo que causaba mucho temor, porque vi muchas cosas. Y yo decía, yo no lo quiero. ¿Sí? Pero hay un espíritu, el que no causa tal cosa en nosotros. Ese espíritu de verdad. Ahora, el espíritu nuevamente para nosotros, quizás si pensamos en la escritura y decimos, el día de Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo a nosotros fue introducido mucho más antes que todas esas cosas que acontecieron una vez Él fue levantado al Padre. Es más, lo encontramos en el capítulo 1 de Génesis y el versículo 2. ¿Qué es lo que dice, amados? Que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía sobre la faz de la tierra. El original tiene que ver con como una gallina está incubando sus huevitos. Qué rico, ¿no, amados? Qué rico. Esa protección, que todavía no se ve nada, no se sabe nada, pero está ahí obrando, guardando lo que Él había escogido para sí. Que ninguno se perdiese. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora lo vemos a través de toda la Escritura porque habla acerca del Espíritu de Dios. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y sabemos que el Dios, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Qué precioso, ¿no? El Espíritu Santo. Bueno, el Señor hace introducción hablando acerca de Jesús en el capítulo 14 de Juan. Si ustedes quieren venir conmigo. En el capítulo 14 de Juan, el Señor está preparando a sus discípulos porque ya Él murió, ya Él fue sepultado, ya Él resucitó, ya Él apareció. Entonces, antes de Él ser levantado al Padre, Él nuevamente hablando con ellos. Y diciendo esto antes que todas las cosas sucediesen, porque esto había sucedido en la eternidad de Dios. Pero preparándoles ya para su muerte, les dice en el capítulo 14 de Juan. Dice,
versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro
consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aleluya, porque Él no desampara la obra de su mano. Él lo que comienza, lo termina. Y dice entonces, el Espíritu de y la verdad os hará libre. Dice, este Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con, hablando de sí mismo, mora con vosotros y estará en vosotros. Porque el Hijo y el Espíritu, ambos son el mismo. Ahora yo estoy con vosotros, pero cuando yo sea alzado, vendrá el Consolador, Él mismo, en espíritu, y estará en vosotros. Dice, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Verso 23, respondió Jesús, dijo, el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada, habitación. Ya no habla acerca solamente del Espíritu Jesús, pero ahora entonces y el Padre, porque ambos son el mismo. Salomón cuando, y era uno de los más sabios, ¿verdad? Pero dice, no logro entender, si tú siendo tan grande, ¿cómo morarás en estas cuatro paredes? ¿Sí o no? Pero le ha placido al Señor. No en estas cuatro paredes, porque esto es más grande que yo, pero en este vaso insignificante de barro, poner el tesoro más grande que jamás se haya visto. Y dice, para que la excelencia no sea del barro, porque el barro aquí no tiene ninguna gloria, sino que para que la excelencia sea de ese tesoro, una vez ese tesoro sea manifiesto, Cristo Jesús, una vez ese rostro sea alumbrado, Cristo Jesús, en nosotros. Dice, os daré ese Espíritu. ¿Qué hará ese Espíritu? Verso 14. Perdón, amados. Vamos a Efesios capítulo 1. Él introduce a su Santo Espíritu, pero nuevamente le introduce siendo Él ese Espíritu. Pero en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 dice el versículo, vamos al versículo 13. Pueden leer desde el versículo 4, en el cual dice que fuimos escogidos en Él, predestinados en Él, aceptos en Él. Pero el versículo 13 dice: en Él, hablando de Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad, el evangelio de vuestra salvación, la palabra la cual es Jesús, el evangelio la cual es Él también, Él dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados. El sello tenía que ver con el cumplimiento de una transacción. Hacía un pacto y el pacto se sellaba y ese sello definía de que esa transacción estaba cumplida. Eso fue lo que el Señor hizo con nuestras vidas. Habiendo creído en Él y Él habiendo comenzado a obrar en nuestras vidas, dice que nos selló. En otras palabras, consumado es. Consumado es. Él declaró que la obra que Él había hecho estaba terminada en la eternidad de Dios. Y por eso podemos andar, amados, confiados, que no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda sorprender al Señor. Por lo que el Señor, lo que ve en nuestras vidas, y fue dicho en esta mañana, mira el pacto. No nos mires a nosotros, Señor. Pero mira el pacto, ese sello, tú sellaste ese pacto contigo mismo, que en el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna, que en ese nombre hay esperanza, y este Espíritu de Dios, dice que fuimos sellados con Él, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y continúa el capítulo, versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra a los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo también, sino también en el venidero. Ese mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús cuando Él estaba en su carne, ese mismo Espíritu que lo guió a la cruz, ese mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos, ese mismo Espíritu que lo alzó a la presencia, es el mismo Espíritu que nos ha sido dado a cada uno de nosotros, para que esa misma obra se lleve a cabo en cada una de nuestras vidas. Lo que Dios hace en nosotros es por medio de su Espíritu Santo, no por nuestras obras, no por lo que nos esforzamos, no por lo que queramos hacer, amados. Esto es obra del Espíritu Santo. La necesidad de que ese Santo Espíritu more en nuestras vidas. Y si preguntásemos, como preguntó Jesús, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? La necesidad de su Espíritu en nuestras vidas. Ese Espíritu que nos redarguye. Ese Espíritu que nos consuela. Ese Espíritu que nos alienta, amados. Porque esto sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa todo conocimiento. Que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, es su Santo Espíritu aquel que nos alza su presencia. Era el que el salmista decía: Señor, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, aunque mi corazón desmaye.
Ese que dice que la carne es débil, pero el Espíritu es aquel que intercede por vosotros. Mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 8. Y ya vamos a terminar. Toléreme un poquito más, por favor, hermanos. En Romanos capítulo 8. Miren lo que dice de este Espíritu. Versículo 20. Pueden leer del 20 en adelante, pero quizás por falta de tiempo. Vamos al versículo 26. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? ¿Y hay alguno aquí que sea fuerte? Todos débiles, porque así nos hizo el Señor, para que la excelencia sea de Él y no nuestra. Dice: nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Miren, hermanos, si no estamos mal, no es que no hagamos lo que conviene, sino que ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene. Ese es el estado en el cual nos encontramos. Esa debilidad, ese ser tan vulnerables. Y dice que no sabemos, pero entonces dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es el que intercede. Ese Espíritu que ha sido dado es el que intercede, amados. Y la Escritura dice: si nosotros fuésemos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no se niega a sí mismo. Él es fiel para levantarnos de cualquier estado en el cual nos encontramos. Él es fiel y nos envuelve de tal manera que David, cuando pecó delante de la presencia de Jehová, decía una cosa: vuélveme, Señor, el gozo de mi salvación, y espíritu noble me sustente. No contristéis al Espíritu, dice la palabra. Pero es ese mismo Espíritu, es esa misma simiente que gime, amados, para poder ver su poder y su gloria, porque el Señor no cambia. Pienso, amados, en un Pedro, cuando el Señor le dijo: Pedro, antes que cante el gallo, porque Satanás os ha pedido. Y Pedro dijo: yo no, y dijo: yo no, hasta el último momento. Y el Señor le hizo ver de que él también era débil como todos los demás. Pero yo he pedido una cosa: que tu fe no falte. Y una vez vuelto, y léalo, y una vez vuelto, ¿qué haráis una vez vuelto? Porque el Señor no nos deja allí, amados. Somos débiles. No os sorprendáis cuando uno cae, cuando el otro se debilita, cuando el otro resbala. No os sorprendáis, porque Él es mucho más grande. Pero dice que cuando aquellos que cayeron son vueltos, aleluya, dice: una vez vuelto, ¿qué habréis de hacer? Le dijo a este: consuela,
Consuela a tus hermanos. Porque todos somos hechos del mismo barro. La obra del Señor en nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando uno resbala en medio nuestro? Esto, que debería estar en una cárcel de... ¿Cómo nos mete en problemas? ¿Cómo destruimos? Pero le dijo aquel una vez vuelto, yo tengo planes para ti. A mí no me sorprende que ya vas a caer, pero si tus hermanos habrán de ser sorprendidos cuando vuelvas y seas restaurado, porque tú también consolarás a otros. Tú habrás de ser usado para consolar a otros. Pienso en David, uno conforme a su corazón. Él te dijo, no caiga yo en manos de hombres, sino en tu mano, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero fue espectáculo de todo un pueblo, y todo un pueblo pudo regocijarse de ver la bondad del Señor para con aquella vida. Me hace pensar en ese hijo pródigo. ¡Dame! Se fue. Y antes lo vio de lejos y no se paró y dijo, espérate que llegue para... Ahora sí le voy a decir unas cuantas cosas. Dice que corrió y se le echó en sus brazos y lloró, pero dice que también se regocijó. Y se regocijó de tal manera que mandó a matar a lo más gordo y mandó a hacer ¿qué? Fiesta, banquete, y invitó a todos. ¿Y qué fue lo que dijo? Este es el malcriado que me pidió la herencia. ¿Fue eso que dijo? Dice, este es mi hijo que estaba perdido, este es mi hijo que estaba muerto, ha resucitado, porque fiel es el Señor. Porque no desampara la obra de su mano. Pienso en Adán y Eva. Cuando pecaron. Y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo, me escondí. Oí tu voz, tuve miedo. En pecado, pero oía su voz. Me escondí. ¿Qué has hecho? ¿Has comido? La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Miren, hermanos, no seamos muy ligeros. Porque puede ser que Adán en algún momento dijo, es culpa, tu culpa porque tú me la diste. Muchas veces lo hemos visto de esa manera. Y muchas veces decimos, si no hubiera sido por Eva, no estaríamos aquí. Pero consideren. La ley se le dio a los dos. Y el matrimonio debajo del sol simplemente es una sombra de lo que es Cristo y su iglesia. Y cuando le preguntó, él dijo, la mujer que tú me diste, esa me dio de comer. Fácil, le hubiese sido dicho al Señor, discúlpame, yo me equivoqué, esa no era. Déjame darte una nueva. ¿Fue eso lo que le dijo? Porque el Señor no se equivoca, hermanos. El Señor no se equivoca. Lo que Dios juntó, Él no se equivoca. Él no se equivoca. Y con la misma Eva, Él no se equivoca. La serpiente, Él no se equivoca. Porque su plan es eterno. La que fue engañada, la escritura lo dice, la que fue engañada fue Eva, no fue Adán. Pero Eva representa a la iglesia, no a una mujer de carne y sangre. Representa a la iglesia. La iglesia es la que fue engañada, no fue Cristo. Pero él comió de lo mismo que le había gustado. para comiendo de eso que había gustado, dice que fue a la muerte y muerte de cruz, y venció el pecado con su muerte, para que ese pecado no se enseñoree más de ninguno de nosotros. Y con la misma declaró juicio sobre cada uno de ellos. Y si siguen leyendo, dice, y el Señor hizo túnicas de pieles. Y miren qué lindo, no dice, y vistió a Adán y luego vistió a Eva. Lo dice en uno. Y los vistió, porque ambos eran una sola carne. Los redimió a ambos. Los redimió a ambos. Y continuó su obra perfecta. Ese Espíritu Santo que estaba allí, amados, allí estaba, sobre la faz de la tierra, como forma personal, yo puedo decirles que antes de yo conocer al Señor, muchas cosas pasaron por mi vida. Hasta el punto en el cual intenté quitarme la vida y solamente tenía 8 años. Y recuerdo haber regresado al Señor, haber recibido al Señor, pero yo guardaba en mi corazón y yo decía, pero si tú eres tan grande y me amaste de tal manera, ¿y dónde estabas tú cuando me sucedió esto y esto y esto y esto y esto y esto? Y un listado completo de 8 años. ¿Dónde estabas tú? Y el Señor fue tan hermoso que a su tiempo me mostró Proverbios. Fueron creadas todas las cosas. Y mientras Él creaba todas las cosas, hasta que oí esa voz que dijo, allí estaba yo. Pero si tú estabas ahí, ¿por qué permitiste todo esto? Y la otra parte de ese versículo dice, allí estaba yo. ¿Y qué estaba haciendo, Evelyn? ¿Quieres saber? Ordenándolo todo. No he dejado pasar ninguna de estas cosas por alto. Yo estaba allí ordenándolo todo para que en este día tú puedas ver mi misericordia para contigo. Y ese día, amados, fue como conocer la verdad y decir, libre soy. Y dejar de culpar a fulano, mengano, sutano y decir, miserable de mí. Sino poder decir, gracias a Dios por Jesucristo. Esa obra perfecta, esa simiente santa para con nuestros cónyuges, para con nuestros hijos. Cuando vemos a nuestros hijos crecer en la iglesia, decimos, ¿verdad? Y de repente se desvían. Y uno dice, ¿y ahora? Oh, hay esperanza. Hay esperanza, amados. Mantengámonos en ese espíritu, orando con gemidos indecibles, dice Él en nosotros, intercediendo al Padre por cada uno de nuestros familiares. Hasta que el Señor levante y restaure. Porque el plan eterno de Él es que ninguno se pierda. Ninguno se pierda. Él es suficiente. Él es suficiente. Y con todo esto, amados, una sola cosa. A este Jesús, este Evangelio y este Espíritu Santo que el Señor nos ha dado por gracia, permaneced en Él. Permaneced en Él, porque la Escritura nos dice, amados, hablando acerca de estas cosas en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Cuando Pablo regresaba y él escribía a los corintios, le decía, Corintios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque después de haber recibido a Jesús, después de haber recibido el Evangelio, después de haber recibido al Espíritu Santo, cuidado que no haya trabajado en vano. Dice, porque si otro Jesús es predicado, si otro Espíritu, perdón, otro Evangelio, perdón,
Salomón dice así, hermanos, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que no habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Cuidado, amados. Estamos viviendo tiempos difíciles donde otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu se predica en medio nuestro. Pero la verdad que hemos recibido en Cristo Jesús, esa verdad es la que nos hace libres, porque este Jesús es la verdad. Este evangelio es Cristo Jesús, el cual es la verdad. Y este espíritu es también Cristo Jesús. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Hay libertad. Hay libertad. Porque ciertamente, amados, Él fue el que declaró en Juan 14, versículo 6, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Con qué propósito declaró Él estas cosas para nosotros? Porque Él sabía que nadie viene al Padre sino por Él. Le necesitamos. Le necesitamos. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Ciertamente, amados, es un tiempo de estar agradecidos. En esa gratitud al Señor, esa gratitud al Señor, sabiendo que no importa el estado que nos encontramos, si el Espíritu Santo es aquel que redarguye nuestras vidas, correr a la cruz, correr a la cruz, correr a la cruz, porque Él es suficiente. Él es suficiente y Él habrá de su presencia, correrán ríos para librarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para ciertamente presentarnos delante de su presencia, porque Él es poderoso para presentarnos sin mancha y sin arruga, porque es la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, y Él no habrá de desamparar esa obra que ha comenzado en Cristo Jesús en cada uno de nuestros corazones. Concédanos el Señor su paz. Y mientras celebramos al Señor, amados, y mientras veamos a otros celebrar otras cosas, poder decirle, déjame decirte que hay una verdad que nos hace libres. Lo ha hecho para mí, yo quiero compartir contigo. Si estamos así puestos en pie. Aleluya. Lo que brotaba en mi corazón es simplemente un agradecimiento al Señor. En medio de todo, viendo mi necesidad, viendo mi fragilidad, viendo mis debilidades. Pero si me quedo aquí, amados, todo va a ir a un hoyo. Pero sí estoy consciente de quién soy, de este barro, estoy consciente. Pero poder decirle, Señor, alza mis ojos a ti. Y concédeme un corazón agradecido. Y en ese corazón agradecido, poder decir tan gracias a cada uno de ustedes con todo el corazón. Porque ciertamente la obra que Él ha hecho es más grande que todos nosotros. Gracias te damos. Gracias te damos.